En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia no es un ente abstracto que se construye sobre la nada. En ella interaccionan todo tipo de personas que de una manera u otra engrandecen la obra del Creador y afianzan su fe, haciendo visible a Jesucristo en medio de la sociedad. Bajo el lema «Somos lo que nos ayudas a ser», la Iglesia ha lanzado la campaña para sensibilizarnos de la importancia de participar de la vida eclesial a través de nuestro compromiso personal. Sean bienvenidos a este espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Cristina Castellanos, como cada viernes. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Les habla encantada Marta Benito. Pues vamos a hablarles de esta campaña de la Iglesia Diocesana. Para hablarnos, vamos a tener esta tarde a don Ángel Galindo, vicario general, a quien saludamos al otro lado de la línea del teléfono. Muy buenas tardes, sea bienvenido a este espacio.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cadena COPE.
También está conmigo David, que le puede saludar.
Hola, don Ángel, ¿cómo está?
Buenas tardes, David, buen día.
Igualmente.
Bueno, de primeras tendremos a don Ángel Galindo, como le decíamos, vicario general. Después hablaremos con el ecónomo de la diócesis, con don Rafael de Arcos. Comenzamos, don Ángel, si le parece, haciendo un poco recorrido por lo que es la Iglesia Universal y luego hablar un poco de qué es la Iglesia Diocesana. ¿A qué nos estamos refiriendo con estas dos terminologías?
Muy bien, pues la Iglesia Universal y también la Diocesana no es una organización político-social, es un estado de vida. En la parroquia, en la Iglesia Universal, vivimos de la fe, desde la oración, es como una familia, un estado de vida que se organiza en torno a la oración y en torno, de una manera particular, a la ayuda a los pobres. La Iglesia Universal tiene su sede, la cabeza que es el Papa, pero en estos momentos la sede es Roma, y luego funciona por diócesis. La Iglesia Universal está compuesta de muchas diócesis, como España, por ejemplo, pues tiene en torno a 70 diócesis. En algún caso coincide con las provincias, en otros no. Y unido a las diócesis, en cada diócesis hay parroquias, y unido a las diócesis y a las parroquias, después hay grupos religiosos, asociaciones de laicos, asociaciones de religiosos, según el carisma y según la especialidad o la dedicación que van a ejercer dentro de la sociedad o dentro del mundo. Por ejemplo, asociaciones que se dedican a las misiones, grupos religiosos de clausura, etcétera, etcétera. Por tanto, la Iglesia Universal está formada por diócesis. Y cada diócesis, por ejemplo, Segovia, pues está formada fundamentalmente por parroquias o comunidades cristianas que viven la fe desde la oración y desde la ayuda a la sociedad, ayuda a los otros. Y dentro de Segovia, pues hay instituciones que van desde los religiosos de clausura, religiosos de vida activa, también las asociaciones laicales, institutos de acción pastoral, grupos de laicos, asociaciones de laicos, y dentro de cada parroquia pues también hay catequistas, hay profesores de religión, existe los diversos consejos de pastoral, consejo de economía. Podríamos decir, en resumen, que la Iglesia es un estado de vida más que un estado de gobierno, es un estado de vida en torno a la oración y en torno a la ayuda a los pobres.
Don Ángel, ¿cuáles son las principales estructuras pastorales y administrativas de la diócesis y cómo se gestiona, cómo funciona?
Bueno, pues las estructuras fundamentales es el obispado, que coordina a todas las parroquias y a la misma diócesis. El obispado es un coordinador, no es una institución como las parroquias. Lo que tiene validez teológica son las parroquias. Y después existen las vicarías. En el caso de Segovia hay 6 vicarías, la judicial, la de religiosos, la de vida contemplativa, la de evangelización, la de pastoral, la de vicaría del clero y el vicario general. Y junto o unido a estas vicarías hay diversas delegaciones, que dentro de cada vicaría hay unas delegaciones que dependen de cada vicario. En ese contexto existe la administración o el ecónomo, que es el que coordina toda la vida económica de la diócesis e impulsa también la coordinación de las otras instituciones, sean parroquias, sean cofradías o sean otro tipo de instituciones. La función de los delegados o de las delegaciones es muy importante porque son las personas y los grupos que están más cerca de la acción pastoral ordinaria. Ahora bien, esta estructura responde a los tres grupos más importantes que está formada la Iglesia diocesana, que son los laicos, religiosos y sacerdotes. Todos ellos guiados con la cabeza que es el obispo. Podríamos decir que es una estructura comunitaria donde hay una persona que es el obispo, que es el que coordina como presidente, por decirlo de alguna manera, presidente de la comunidad, coordina todas las actividades que laicos, religiosos y sacerdotes realizamos.
Todo esto sería imposible mantenerlo en pie si no fuera por la colaboración desinteresada de muchas personas. ¿Cómo colaborar con la Iglesia y cómo colabora la Iglesia con la sociedad? ¿Cómo es ese círculo que se genera, esa inercia?
Sí, la Iglesia y la diócesis funciona y quiere funcionar, en primer lugar, con el deseo de autofinanciarse, como hacían las primeras comunidades cristianas y hacen actualmente muchas de las parroquias y comunidades de todo el mundo. Se autofinancian en la medida en que pueden. Y como lo ha hecho también la Iglesia española en muchos siglos y en muchas épocas, que se ha autofinanciado de diversas maneras. La tendencia, por tanto, es autofinanciarse y ser transparente. Autofinanciarse y ser transparente a través de la corresponsabilidad. Es decir, siendo corresponsables todos de aquello que es común. Los bienes de la parroquia, pues son de los fieles, son de la parroquia. Y todos los parroquianos pueden colaborar, pues ayudando a la iglesia, desde la limpieza de la iglesia hasta la organización o participación a través de los consejos económicos, consejos pastorales y también con sus donativos, como es lógico, ayudando a la iglesia a sus necesidades, como dice el mandamiento de la iglesia. Hoy en día, por ejemplo, con la pandemia, pues es más difícil colaborar, puesto que las colectas de la misa ordinaria, que es el vehículo, el medio ordinario que tiene la gente para ayudar a su parroquia, pues que debido a la pandemia es más complicado y más difícil. Pero durante la pandemia ha aumentado el número de ingresos precisamente porque hay otros sistemas de colaboración, a través de un sistema por medio del cual mandan a través de un banco su dinero a su parroquia o a la misma diócesis.
Porque hace falta, ¿verdad?, con todas las cosas, como decía Marta, que la Iglesia aporta a la sociedad. ¿Cuáles serían las principales aportaciones que hace la Iglesia diocesana de Segovia a la sociedad?
Sí, hay como cuatro núcleos desde donde se podría resumir cómo aporta la Iglesia a la sociedad. Primero, a través de beneficencia. Es decir, ayuda a muchos pobres, a los emigrantes, bien a través de Cáritas, de Manos Unidas o otras instituciones. Y ayuda incluso a fomentar el trabajo y el paro. En Cáritas hay una comisión de paro para ayudar a los que no tienen trabajo. El segundo pie es el de la enseñanza. La Iglesia siempre ha creado instituciones de enseñanza. Desde hace muchos siglos, a partir del siglo XIX, pues creando escuelas, creando colegios, ha sido pionera en este sentido. Ha habido épocas en el siglo XX que el 90% de los colegios o de los estudiantes estudiaban en colegios o en escuelas de la Iglesia, porque el Estado no tenía capacidad. El tercer trípode es la ayuda a los enfermos y ancianos a través de los hospitales. Es la Iglesia, son los cristianos los que en el siglo III crean los hospitales. A lo largo de toda la historia ha sido lo que ha promovido hospitales para ayudar al enfermo. Y en ese sentido hay personas que visitan enfermos y ayudan a enfermos. Y el tercer trípode, o el cuarto, en la situación actual, es la gran ayuda que la Iglesia está prestando a la sociedad española a través de la conservación del patrimonio. Es enorme la cantidad de prestaciones que la Iglesia está haciendo en este sentido. El mero cuidado de una iglesia, de un pueblo, el pueblo más pequeño que realiza una parroquia, sirve para el mantenimiento de esa iglesia y de esa obra de arte. Es una de las aportaciones más grandes que la Iglesia presta en este sentido a la Iglesia española. Se puede decir tranquilamente que lo que ahorra la Iglesia española en el ámbito de la conservación del patrimonio al Estado y a la sociedad española es mucho más que lo que la sociedad española a través de la declaración de la renta, cuando ponemos la X, ayuda a la Iglesia. Es bastante más lo que la Iglesia está aportando, cuidando el patrimonio, a la sociedad española.
Vamos a... Don Ángel nos ha desvelado lo que es la estructura diocesana. Al otro lado de la línea de teléfono vamos a saludar a Rafael de Barcos, él es el ecónomo, y nos lo va a dar con datos económicos esta situación diocesana. ¿Cuál es el presupuesto, don Rafael? Buenas tardes, del que hablamos en la diócesis de Segovia.
Hola, buenas tardes, Marta. El presupuesto de este año han sido 6.800.000 euros de gastos e ingresos del presupuesto que teníamos en la diócesis en este año 2019.
Hay una gran diferencia cuantitativa. Si vemos, hacemos un retroceso en los años, en las cuentas de años pasados con respecto a este año. ¿Nos puedes explicar por qué este aumento?
Este año ha hecho un esfuerzo la diócesis para adaptarse a la normativa contable y poder cumplir con los estándares financieros. Y eso ha hecho que la variación interanual de los ingresos y los gastos responda a la inclusión en ejercicio del 2019 de las cuentas del obispado, de la catedral y de todas las parroquias. Antes solo se ponía el obispado y entonces se ha incluido todo, por eso ha sido esa diferencia de 3 millones.
Don Ángel Galindo nos hablaba de que la Iglesia debe tender a la autofinanciación. ¿Cuál es el porcentaje que ocupa en nuestra diócesis esta autofinanciación y cómo se pretende este incremento en los próximos años?
El porcentaje este año ha sido un 35% de ingresos de alquileres, rentas, fundaciones, donativos, legados, de actividades económicas. La diócesis lo que ha hecho este año, lo que está haciendo, es autofinanciarse sosteniblemente. Es decir, vamos a ir poco a poco en los recursos que tenemos aplicándolo a esta autofinanciación. Va a ir muy despacio, pero yo creo que tenemos que hacer consciente a la gente de la necesidad de autofinanciarnos y colaborar unos y otros con este tema, que es importante. Es verdad que el porcentaje es muy alto de ingresos, pero también es importante que la gente caiga en la cuenta de la necesidad de los recursos propios de la diócesis.
Una de las partidas más importantes, viendo estas cuentas, es la conservación de los edificios de las que nos hablaba nuestro vicario general. ¿Cómo se hace frente a esta partida y cuál es la colaboración con el resto de administraciones públicas, así como ayuntamiento y fieles de las parroquias?
Hay que entender, sobre todo, que para hacer una obra generamos confianza con las instituciones, con las parroquias y con los fieles. En una sociedad que cada día exige más, nos ayuda a darnos cuenta que cuando hacemos una restauración de una parroquia, de una iglesia parroquial, intentamos involucrar al obispado, a los fieles, porque es para ellos también algo importante, hacerles con ilusión. La gente colabora bastante. Y con las instituciones, por ejemplo, este año, 2019, hemos llegado a un acuerdo con la Diputación para meter 5 parroquias, donde paga 120.000 euros la Diputación, 120.000 el Obispado y 120.000 las parroquias de estas 5. Sí que nos ayuda, por ejemplo, que es importante, a que si no llegara el Obispado, aporta un poco más, pero sobre todo es con transparencia, con ilusión y tirando el carro, que es lo más importante. La gente, si ve que el obispado está en cada obra aportando, ayudando y acompañando, como se siente más identificados, incluso pago que nos ayuda mucho. Es verdad que este año hemos gastado muchísimo dinero en restauración, casi el 49% del presupuesto, pero esto nos ayuda mucho a que la gente sea consciente de ello, pero sobre todo ser consciente de nuestra colaboración de nosotros, porque no solamente el dinero, sino es el sitio donde se celebra la Eucaristía, los sacramentos.
La responsabilidad de esa comunidad de mantenerla viva.
Sí, es bastante importante que se sientan partícipes de esta obra, o sea, una obra de conservación, como pueden ser otras obras también, o otras cosas espirituales o litúrgicas que también son importantes.
Creo que es un buen momento, Rafa, para que hagas balance de las aportaciones y des las gracias de las aportaciones, por así decirlo, anónimas que se han generado en estos tiempos de pandemia y muchas de ellas a través del portal Portantos, que la Conferencia Episcopal puso a disposición hace varios años, pero que parece que en este último año 2020 es cuando más ha generado confianza y transparencia en los fieles.
Sí, es verdad que nos ha sorprendido bastante que en los meses de la pandemia la gente ha aportado y ha colaborado mucho en este portal de Portantos. Hemos subido bastante, mirando del año pasado, hay mucha gente que ha colaborado en este portal, hay mucha gente que nos ha ayudado sorprendentemente, que no puede venir a las parroquias colaborando con el cestillo, con donativos, y sí que lo ha hecho por esta página de Por Tantos, y ha subido bastante, sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo, que se verá reflejado en las cuentas del año que viene. Y también se ha visto reflejado algunas donaciones que hemos recibido, algunos inmuebles y algunas cosas. Se ve que la gente es consciente de lo que hace la Iglesia. Nosotros tenemos que darle las gracias a tanta gente que ha contribuido, pero sí que habrá subido un 70% los donativos por este mecanismo de portal Por Tantos, que yo dono a mi Iglesia.
Donativos que se han hecho efectivo, por así decirlo, de inmediato, porque la Iglesia de Segovia sí que ha tenido en estos tiempos de pandemia gestos importantes y gestos de ayuda con muchas familias, así como con las instituciones públicas. Creo que es importante también recalcar este doble sentido, ¿no? Por un lado, el agradecimiento que has tenido hacia todas esas personas anónimas que han donado a través del portal Por Tantos y a través de diferentes transferencias, pero también la Iglesia cómo ha respondido con esa generosidad que ha recibido, qué ha hecho con esos...
La Iglesia ha sido consciente de este tiempo de pandemia, tenía casas alquiladas y familias que se han quedado en paro, que no podían hacer frente a ese alquiler, pues hemos hecho una condonación, algunos locales que tampoco podían sacar adelante sus tiendas, pues hemos hecho pues una ayuda considerable mirando cada caso, desde luego, y eso nos ha dado cuenta que la gente ha sido muy agradecida, sobre todo hay una familia que se ha quedado de arroz en paro con dos hijos, o otras circunstancias que se han dado, y que la gente simplemente han llamado un escrito para darles las gracias. Y la Iglesia tiene que ser consciente que la caridad es importante, porque si no tenemos obra social, obra de caridad, no lo estaremos haciendo bien. También hemos tenido, por ejemplo, en la Casa de Espiritualidad, acogido a un señor que estaba en la calle, que nos pidió el ayuntamiento. También hemos acogido por parte de Cáritas a tres familias. Hemos acogido también por parte de Cáritas algunas personas que han salido de la cárcel y que podemos acogerlos hasta que se pongan en camino otra vez. Yo creo que estos signos pequeños, pero que le han hecho grande a la persona, es decir, esa persona en su corazón ha sido agradecido a la Iglesia por tener un cobijo, un techo, por poder comer, por poder ser acompañado. Y en este tiempo de pandemia no se han quedado solos, sino que la Iglesia ha sido abrirle las puertas para que su corazón siga gozando y siga disfrutando de lo que es la vida propia.
Muchísimas gracias, Rafael, por acercarnos estos datos económicos y estos gestos que tanto la población civil como la Iglesia ha tenido en un sentido y en otro. Muchas gracias, Rafael.
A vosotros, buen día. Gracias. Hasta luego.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
David, la última parte de esta encíclica que nos ha ido desgranando.
Pues sí, hoy lo he titulado Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, que es el título del último capítulo de la encíclica, y lo dice todo. El Santo Padre defiende que las distintas religiones, y aquí no hace distinción entre ellas, todas, dice, son valiosas para construir fraternidad y defender la justicia. De nuevo, Francisco tiende una mano al diálogo interreligioso, tan necesario en un mundo globalizado y más con lo que está cayendo ahora, ¿verdad? Pero hay una frase que en este capítulo que a mí me parece clave para entender el pensamiento del Papa y es una de las direcciones que ha de seguir la Iglesia Católica en el presente y en el futuro. Dice textualmente él: «No puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría». Para nosotros, lógicamente, el manantial de todo ello, de esta sabiduría, de la experiencia, se encuentra en el Evangelio. El Papa reivindica entonces el derecho y la necesidad de que los cristianos, nosotros, individualmente y como Iglesia, planteemos nuestras propuestas y nuestra forma de entender el mundo, que nos impliquemos sin miedo en el debate público, en lo social, en lo cultural y en lo político. Y lo dice abiertamente, ¿eh? Implicación social, cultural y política como exigencia que nace del Evangelio. Para muchos cristianos, incluso para algunos de nuestros oyentes, esto les puede parecer nuevo, incómodo o incluso puede ser para algunos un error por parte del Papa. Bueno, también el Concilio Vaticano II no fue totalmente comprendido, ni mucho menos aplaudido en un primer momento. Y me atrevería a decir que en algunos corazones hay cosas que todavía no han calado. Pero Francisco desde luego lo tiene claro. Incluso nos da un tirón de orejas, fíjate, en nuestra práctica pastoral del día a día, que en mi opinión nos puede venir muy bien. Dice en otra parte del documento lo siguiente. Dice, Es importante que la catequesis y la predicación incluyan de un modo más directo y claro el sentido social de la existencia y la dimensión fraterna de la espiritualidad. Desde luego es una observación para reflexionar. No solo los sacerdotes y los catequistas, sino cada uno de nosotros, todos nosotros. Nosotros en este micrófono, ¿verdad, Marta?, sí que procuramos dar cabida en lo que podemos a los temas sociales de nuestro tiempo, favoreciendo lo posible el debate público. Bueno, conforta saber que, aunque sea de forma muy modesta, caminamos en la línea que nos marca el Papa, ¿verdad?
Seguimos en esa línea trabajando.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludamos a don José Luis Díez. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes.
Él es el autor de uno de los libros, pedagogo, catequista y obispo de Segovia, don Daniel Llorente y Federico. ¿Quién fue este obispo, de una manera breve, en nuestra diócesis?
De una manera breve,
si es que se puede decir de una manera breve.
Sí, se dirá. Pues para los segovianos, ahora, pues fue obispo de Segovia durante 25 años. De 1944, en diciembre de 1944, a diciembre de 1969. Y durante esos 25 años, pues fue un obispo verdaderamente extraordinario.
¿Cómo fue su vida en la diócesis?
Su vida sencillísima. Cuando llegó a Segovia, o antes, ya las notas que salieron sobre él en el boletín diocesano y en otros sitios, hablaba de él como de un hombre sencillo, humilde, abnegado, y así lo fue. Fue un hombre absolutamente sencillo. Pasó completamente desapercibido en todo lo que pudo.
Fue eclipsado, por así decirlo, por el Concilio Vaticano II. Pero sí. ¿Cuál fue, a su parecer, la aportación de este obispo a la catequesis?
Pues fue una aportación, yo diría que total. Porque entonces en España y en Europa entera la catequesis pues estaba un poquito baja, y entonces lo que él hizo en España fue recuperar todo el sentido catequético de la catequesis, de la pedagogía de la catequesis, y fue una aportación de primera línea. Este obispo, en este terreno, que era un intelectual de primer orden, pues él era, a los 50 años había conseguido todo lo que se podía conseguir en ese campo. Y era en España pues absolutamente conocido por todo el mundo, pero no solo en España, sino en Europa entera, especialmente en Alemania.
¿Cuál fue el legado a la diócesis de Segovia?
El legado fue, yo creo que, cuantioso. En este terreno, pues, bueno, él se dedicó a la catequesis de una manera muy, muy importante, y recorrió durante sus 25 años la diócesis 4 veces, y en esas veces pues lo principal fue su pastoral de la catequesis a los niños. Antes en Segovia, como en cualquier otro sitio, pues la confirmación era una cosa simple: llegaba el obispo, confirmaba y se marchaba. Cuando empezó don Daniel, pues llegó y cada pueblo era una fiesta de todo el pueblo el día que llegaba, porque todo el mundo iba a la iglesia a ver cómo actuaba el obispo en la catequesis con los niños. Y ese fue un legado importante para Segovia, porque en Segovia ha habido después un sentido de la catequesis parroquial muy importante durante muchos años.
Don
y
José
otro
Luis...
legado, si cabe, son sus libros.
Ha querido, don José Luis, perdone, se nos escapa el tiempo, ha querido agradecer al presbiterio diocesano con un ejemplar para que conozcan un poco más este legado y esta vida de don Daniel Llorente Federico. Pero aquellos oyentes que quieran adquirir este libro, ¿dónde lo pueden hacer?
Bueno, esta primera edición está toda dedicada a regalo, tanto a seglares como sobre todo a sacerdotes, para que se vuelva otra vez a tener clara idea de su memoria. Pues después se hará una segunda edición, y ya aumentada, porque tengo que señalar como una cosa importantísima que después de que el libro esta primera edición haya llegado a muchas personas seglares, pues me han llamado y me han brindado cantidad de datos sobre don Daniel que yo desconocía, y que ellos conocen muy bien porque le trataron directamente.
Volveremos a dar buena cuenta de esa segunda edición. Muchísimas gracias, José Luis, por este gran libro de don Daniel Llorente Federico. Muchísimas gracias.
Pues gracias a usted.
tengan un feliz fin de semana.